8:30, 7:30 en Canarias. La linterna va a seguir encendida a través de internet, en cope.es y la aplicación móvil de Cope, porque en tiempo de juego juegan el Sevilla y el Madrid, Pepe.
Hombre, Colmenarejo, ¿qué pasa?
Aquí estamos.
Mañana sorteo. ¿Quién quieres que te toque?
Uno.
¿El Alcorcón?
Uno.
¿Eh?
Que toque el que tenga que tocar, Pepe.
Me da pena estar en un estudio sin vistas a...
¿A dónde?
Al cielo.
¿Por qué?
Porque hay una luna hoy preciosa. Venía para la radio y de frente me encuentro una luna redonda, enorme.
¿Ves
luna
cómo
llena,
un lunático?
Preciosa. Pero grande, grande. O sea, hoy se ve grande. Hay días que se ve más pequeña. En fin, como soy tan poeta... Te dejo, Colmenarejo.
Y abrochas la bragueta. Que era la broma que hacíamos de pequeñito.
Yo te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un buen año, Castaño.
Adiós. Adiós. ¡Hola, hola!
Sigue la linterna encendida en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. A las 9 tenemos la reunión habitual del equipo económico de la linterna. Hasta ese momento hay luz. Está encendida con Marta. Hola, Marta.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Un programa muy variado el de hoy, ¿eh? Vamos a empezar yendo de fiesta, sí, con Belén Montes, sus tiempos modernos y subterfuge, Iván Alonso.
Sí, Marta, porque este sábado la sala 8:30 de Madrid va a coger la Stereo Party 2017 con artistas como los murcianos que tú también conoces. ¿Sí? Viva Suecia.
Vuelven los toros también a la luz de la linterna, como siempre, con Javier Fernández Mar Domingo. ¿De qué vamos a hablar, Javier?
De premios, Marta, que se ha fallado. Se falló ayer el taurino de ABC y además vamos a repasar el año de Adolfo Martín, el ganadero, y las últimas novedades de carteles, ferias y demás noticias que nos deja el mundo del toro.
Nos vamos a ir también de paseo con Isco Jiménez, como siempre, ese paseo cultural. Y Alicia García nos va a traer la Carabis, esas noticias un poco curiosas que nos gusta, que siempre las comentamos en la redacción de esta linterna. Antes, Emma Álvarez, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar en este programa.
Estamos a redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna. Capítulo de tiempos modernos de la linterna con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Hoy qué nos traes?
Pues nos vamos de fiesta, Marta.
¿Ah,
exactamente,
sí?
Pero bueno, no es una fiesta cualquiera. Nos vamos a la Stereo Party de Subterfuge, porque si alguien sabe de buena música, son ellos, Subterfuge Records.
Gema del Valle y Carlos Galán, fundadores de Subterfuge Records. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Stereo Party 2017, vamos a ver cuándo se celebra y dónde, Gema.
Se celebra este sábado 14 en la sala 8:30 de Madrid.
¿A quién vamos a poder ver en esta fiesta, Carlos?
Pues estarán Viva Suecia, Yo la Reina y el último fichaje de la compañía que se llama Mou.
Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en este espacio, en esta Stereo Party?
Pues son las grandes apuestas de 2017 del sello, que son los murcianos Viva Suecia, que han tenido un 2016 bestial con La Fuerza Mayor y que este año sacan disco nuevo en marzo. Entonces podremos pues escuchar canciones de La Fuerza Mayor y canciones de su álbum nuevo. Estarán también los donostiarras Joe La Reina, que también tienen disco nuevo para este año, o sea que podremos disfrutar de canciones de trabajos anteriores y de su nuevo disco. Y luego presentamos a Mou. ¿Qué?
¿Galán? Es el último fichaje de la compañía, es una madrileña de 20 años que, bueno, acaba de llegar prácticamente a la casa y, bueno, va a ser su presentación, su puesta de largo.
Además de la fiesta, tengo en mis manos, Marta, y luego subiremos una foto para que lo vean nuestros oyentes, el Subterfuge Records 2017 Sampler, que es un recopilatorio. ¿Qué tenemos en esta maravilla que tengo yo entre mis manos? ¿Qué vamos a encontrarnos?
Pues nos vamos a encontrar los lanzamientos que hemos hecho en el 2016 y avances de lo que va a salir en 2017. Entonces, bueno, pues están desde los pesos pesados del sello, como Anibis Sweet, como Cycle, Corizonas, Neumann, Diego Vasallo, Soledad Vélez, New Raymond y McEnroe, un largo etcétera. Y luego las bandas nuevas, Viva Suecia, Yo la Reina, Havoc, o sea, bandas nuevas, bandas que van a publicar disco en 2016.
Bueno, y la portada es bastante llamativa, ¿no?
Sí,
es un poco tipo cómic, sí. Miguel Ángel Martín, si no me equivoco, es el que la ha diseñado. ¿Quién es este señor?
Bueno, es un dibujante leonés, es bueno, pues una eminencia del cómic patrio, como muchos artistas más reconocidos en el extranjero que aquí mismo. Y bueno, desde hace ya casi más de 20 años, pues es la persona que ha dado la personalidad gráfica a la compañía, creando este personaje que preside estas portadas de Stereo Parties, que es Alex, un personaje que desde el primer volumen hasta ahora pues va creciendo cada año y bueno, pues ya tiene la friolera de 20 años.
Uh-huh. ¿Y cuántos años tiene Subterfuge Records?
Pues ¿en qué momento nace? 27 cumplimos ya este año, ya somos, vamos, estamos ya llegando a la madurez.
¿Y por qué nace? ¿Por qué nace este sello?
Bueno, un fanzine que empezamos a hacer en el año 89 como seguimiento a otras cosas que habíamos hecho anteriormente, sin otra pretensión. Y bueno, un día decidimos editar un disco que acompañase ese fanzine y bueno, pues de alguna manera lo que era nuestro hobby para pasar el rato, para estar cerca de la música, que es lo que siempre nos ha gustado, pues al final se ha convertido en nuestra...
Y un fanzine, para quien no sepa lo que es, que era una revistita o...
Pues era un compendio de fotocopias hechas con pre-internet, en plena prehistoria, de ordenadores y todo, y bueno, pues hecha con mucha entrega, mucho cariño, y bueno, pues donde intentábamos hablar de la música que nos gustaba, del cómic, del cine underground, pues en una época que al no existir la red éramos nosotros mismos los que teníamos que investigar para poder dar a conocer las cosas que
¿Y también la repartís vosotros también o qué?
Sí, claro,
todo.
Eres un Twitter casero, ¿no?
Totalmente,
es decir,
totalmente.
Como tener un blog, pero de
totalmente,
papel, ¿no?
Totalmente.
Mira, el primer, siempre decimos que la primera oficina de Subterfuge fue debajo de la cama de Carlos, sí. Que era donde cuando llegaban los fanzines de la imprenta, pues no tenía dónde guardarlos porque éramos tan pequeños, o sea, éramos menores de edad de aquella, y pues estaban en casa de nuestros padres, teníamos que guardar los fanzines y luego pues Carlos salía con una mochila a repartirlos por los bares de Malasaña de Madrid, donde pues poníamos cara de pena y también nos metían publicidad en el fanzine y así podíamos los bares pues ir sacando el fanzine adelante.
Y ahora que está de moda todo lo retro, bueno, ya hay que, dejo mi, que el otro día Marta me regaló un tocadiscos, yo estoy emocionada por mi cumple, yeah. Pero es verdad que ahora lo retro, los vinilos de nuevo, los cassettes, que el otro día os lo comenté, Diego Vasallo en cassette, dice, qué maravilla, ¿no os pica el gusanillo de volver con ese fanzine a lo...?
Pues no, mira, igual... hay veces que sí lo hemos pensado. Lo que pasa es que, bueno, claro, la información... Al final el fanzine era un órgano de información, ¿no? Uh-huh. De compartir las cosas que nos gustaban y eso, pues hacíamos entrevistas a grupos que igual tardábamos 4 meses en que nos contestasen por carta esa entrevista, ¿no? Siempre nos ha explicado el gusanillo porque, bueno, fue una época maravillosa donde hacíamos las cosas por puro placer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, creo que ahora mismo, pues con todas las oportunidades que tenemos de informarnos es complicado. Pero voy, que tengo un hijo de 14 años y que hace poco me planteó, papá, porque le estuve hablando de eso, ¿no? Es que hacíamos entrevistas a grupos que tardaban 6 meses en contestarnos.
Imagínate.
Me dijo el otro día, dice, ¿por qué no hacemos un fanzine? Y dije, pues mira, igual va a ser un plan de fin de semana.
Que lo reparta él, ¿no? Que lo reparta él, que se ponga la mochila.
Que le dejo la mochila.
Que se vaya. Oye, el del fanzine, llegáis al sello y ¿cómo llegas al Stereo Party?
Pues bueno, empezamos, como bien decía Carlos, empezamos a acompañar el fanzine con un pequeño vinilo que llevaba 4 artistas casi siempre desconocidos de la escena underground, empezamos a sacar álbumes, poco a poco, siempre nos han gustado los recopilatorios y hubo un momento que una tienda nos encargó de hacer un recopilatorio. Entonces Carlos ideó este nombre tan maravilloso que es Stereo Party y a partir de ahí dijimos, mira, pues hacemos el disco, hacemos las fiestas y es un poco el disco que le toma el pulso al sello y sale por estas fechas, resume lo que hemos hecho y bueno, pues presenta lo que vamos a lanzar.
Y catapulta el año un poco, empezamos en enero y ya nos probamos las pilas. Ya.
Claro, o sea...
¿Y cómo de feliz puede ser alguien que sirve de trampolín de casa para grandes artistas como los que han pasado, como los que están ahora y como los que pasarán por Subterfuge?
Pues mira, ahora que pones el símil del trampolín, pues como tan feliz como cuando estás en el aire saltando con alguien de la mano que te gusta mucho, ¿no? Es la verdad, es muy, sobre todo es gratificante cuando consigues que eso funcione y que llegue a la gente y que la gente lo reconozca. Pero vamos, también es gratificante cuando sacas cosas que a lo mejor no le interesan a nadie, pero a ti te parece la bomba y dices, mira, dices, tengo, nadie lo ha comprado, pero he sido yo quien lo publica, hombre.
Yo he saltado y me lo he pasado muy
claro.
bien. Bueno, vamos a recordar esa Stereo Party, Belén,
pues este
para
sábado,
que todo el mundo se apunte.
El sábado 14 en la sala 8 y medio, Viva Suecia, Joe la Reina y el nuevo fichaje, Mou. Pero también el miércoles 18,
sí.
Tenéis aquí otra fecha con el Meister. Y con Estrogenuinas.
Efectivamente, el Meister ya sabéis que es el proyecto más personal de Javier Bielba, que es el cantante, compositor de Arizona Baby y Corizonas. Y bueno, y Estrogenuinas son unas chicas de Salamanca que hacen punk rock y que el Meister les ha producido disco, que además, bueno, ya escucharéis hablar más de ellas, tiene un directo brutal, o sea que va a ser divertido también.
Bueno, pues sí. Nos veremos en la fiesta, ¿no? Yo
hombre,
creo que
pues sí,
el
yo
sábado
creo que
podemos,
toca,
¿no?
Sí, sí.
Vale.
Bueno,
Gema del Valle y Carlos Galán, fundadores de Subterfuge Records, gracias por haber estado con
por
nosotros
favor,
en la internet.
Gracias a vosotros siempre.
Que sea
gracias
un éxito.
Gracias. Gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a los toros en esta luz de la linterna. Lo hacemos como siempre con Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas.
Vamos a empezar hablando de premios, en concreto del premio taurino ABC.
Pues sí, que ha recaído en Morante de la Puebla. Conocíamos ayer la noticia, se premia su pureza y las raíces clásicas de su toreo, además de una temporada notable del sevillano con triunfos en plazas como Valladolid, Zaragoza, México recientemente y sobre todo Sevilla, su Sevilla. Estuvo 5 tardes allí, 4 de ellas en la Feria de Abril y de esos 8 toros de la Feria de Abril, en el último, un ejemplar de Núñez del Cubillo, Morante firmó la gran obra de su año 2016, más que merecido el premio al que es el último exponente del toreo clásico.
De esa faena, Javier, de Sevilla, habla precisamente Morante en una entrevista para el diario ABC.
Sí, cualquiera puede leer esta entrevista, la firma Rosario Pérez y siempre una entrevista a Morante es de máximo interés. De esa faena, como dices, Morante destaca el momento en el que el toro le rompe el palillo de la muleta y este le pega una media, una especie de molinete. Bueno, él admite que no sabe ni lo que hizo, pero que lo hizo con la pasión que hace todo, así es Morante, y la plaza se vino abajo en ese momento y por eso fue sin duda el momento a destacar de la faena más importante del año de Morante y puede que también la faena más importante de sus últimas temporadas.
Y además habla de su temporada 2017, de lo que nos va a traer, ¿no?
Sí, da alguna noticia incluso, por ejemplo, admite que la intención es repetir esta gesta de la que hablamos, de Sevilla, las 5 tardes este año, y además la gran incógnita es saber si va a estar en Madrid. Faltó el año pasado por la pendiente del ruedo de las ventas, que tiene una ligera pendiente, el ruedo de Madrid, y según Morante, ha hablado con Simón Casas, con el empresario, y dice que hay voluntad por ambas partes de estar en San Isidro, porque dijo que hasta que no se cambiara la pendiente del ruedo de las ventas, él no volvía a Madrid. Bueno, pues dice que Simón Casas quiere rebajar la pendiente, pero la última palabra para hacerlo es de la Comunidad de Madrid, que es la dueña de la plaza, así que veremos si al final está o no en San Isidro. Habla de las ventas, además, y admite que es una plaza en la que lo pasa realmente mal. Dice Morante que hay mucho viento, esta pendiente de la que hablamos, que el público es hostil, pero que cuando surge el milagro es maravilloso y claro, eso engancha a cualquiera, hasta el mismo Morante, a querer estar en San Isidro aquí, así que esperemos que finalmente pues sea así.
También es noticia el ganadero Adolfo Martín, que pasó por el albero de cope.es.
Sí, esta es la sintonía del albero de cope.es y por eso la hemos puesto. Siempre está bien hablar con Adolfo
porque es
muy cañera, porque es un grandísimo ganadero que además suele dar noticias. Habló Adolfo en el albero de su temporada, una temporada que no era fácil, porque la anterior fue excelente, la 2015, pero en la que ha estado a la altura con momentos buenísimos, como algún toro suelto en Madrid, buena corrida en Alicante y sobre todo un momento especial dentro de este año, la gran corrida de toros que lidió en Santander, en la que se indultó a Madroñito, un toro del que se acordaba el ganadero madrileño.
Desde que empieza el toro a moverse por allí, pone a todo de acuerdo, un cis, que bueno, vamos a descubrir así ahora, yo sé que decir, si el toro funcionaba, sería capaz, y estuvo extraordinario, o sea, bueno, embuillando con la raza, con un millasto de saltillo, con el temple, pero yo te diría una cosa, el toro tuvo un plus más de transmisión, ¿eh?
Ese plus de transmisión del que habla Adolfo Martín es el que busca en su ganadería, en todos sus toros. Es una de las llamadas ganaderías duras, de las que tienen más peligro de lo normal. Animales muy exigentes, con los que muchas veces el torero no puede lucirse como él quisiera. No se suelen apuntar las figuras a sus corridas de toros, pero eso es algo que al ganadero, como decía en el albero, pues no le preocupa demasiado.
Yo hago el toro que a mí me gusta, toro que se deje torear. Que a los toreros le ven cualidades para poder torear, perfecto. Pero no busco el punto ese del toro que sea tan fácil y tan pastueño. Si me sale, es porque se me degenera un poco. Que diga, joder, esto es un caramelo. Que no. Todo tiene que tener cualidades. Tiene que tener una transmisión. Y alguien hay que hacer las cosas bien. Porque hay una cosa que está clara. Hay que juzgar siempre a un torero con arreglo al toro que tiene delante.
Bueno, tiene las cosas claras, ¿eh? Adolfo Martín. Sí. Además de analizar su temporada y la forma en la que cría sus toros, decíamos que da noticias y las dio. Anunció algunos lugares en los que va a estar en 2017. Por ejemplo, dos tardes en Madrid, vuelve a Santander, va a estar en Dax en Francia, en Burgos y en Teruel, en un festejo muy especial porque va a tener lugar cuando se cumpla un año de la muerte de Víctor Barrio en esa plaza, en la Feria del Ángel, y al cartel se ha apuntado ya Enrique Ponce, que va a estar junto con los dos compañeros que acompañaban a Víctor aquella tarde fatídica. Son Curro Díaz y Morenito de Aranda.
Vamos ya a la actualidad pura, Javier, repaso de noticias que empiezan por Valladolid y el festival homenaje a Víctor Barrio, precisamente.
Sí, un total de 390.000 euros se han entregado a la Fundación del Toro de Lidia, que esta va a emplear en fomentar la tauromaquia y en una intervención artística, dicho, es decir, lo que se supone una estatua que se va a levantar en homenaje a Víctor Barrio y que ya veremos dónde se coloca y quién apuesta por la misma puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas, nada menos.
También hay que hablar de carteles que ya se empiezan a cerrar de cara a este año.
Por ejemplo, los del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, que va a ir del 25 al 28 de febrero y en los que van a estar el Cid, Juan del Álamo o Iván Fandiño. También se han cerrado los carteles de Valdemorillo, de una de las primeras ferias del año en esta localidad de Madrid. El sábado 4 de febrero, el Cid, Paulita y Fandiño. Y el domingo 5, Cristian Escribano, Posada de Maravillas y Martín Escudero. También se han presentado la segunda parte de la temporada grande de la México, de la Monumental de Insurgentes. Va del 22 de enero al 19 de febrero y van a estar Morante, Pereira, Castello, Rocarrey, entre otros. Destacan la confirmación de Tu Paisano, de Pacureña, y la despedida, Se corta la coleta, Eulalio López, El Zotoluco.
Y terminamos hablando de la gestión de dos plazas, las dos en Andalucía.
La primera es Málaga, Marta la Malagueta, que busca nuevo empresario. Ha salido ya el pliego de condiciones y le han salido muchas novias, ¿eh?, a la plaza. Cuatro empresas van a por ella. La Casa Chopera, que va junto al Grupo Bayeres, el grupo mexicano, Lances de Futuro, con José María Garzón al frente, y una unión temporal de empresas, de cuatro empresas, con Simón Casas, Matilla, Pajés y Manuel Martínez Erice. Son todos grandísimos nombres del mundo empresarial, del mundo taurino empresarial. Y el último que se presenta a la Malagueta, la Plaza de Toros de Málaga, Carlos Zúñiga. Así vale. Que buena puja va a haber por esta plaza.
Y otra en Granada, ¿no?
Sí, si Málaga busca empresario, Granada ya lo ha encontrado y es José María Garzón de Lances de Futuro, una de las empresas de las que decimos optan a la Malagueta. La intención de Garzón para estos tres años en los que va a ser empresario de la Monumental de Frascuelo es levantar una plaza que la verdad es que en los últimos años ha pasado por muy malos momentos, así que toda la suerte del mundo para recuperar esta plaza, la Plaza de Toros de Granada.
No te vayas muy lejos, Javi.
No.
Vámonos a Ávila, nos vamos a situar desde lo alto de la maravillosa muralla. Desde allí, Isco Jiménez pues nos cuenta cómo se ve la vida cultural de nuestro país a su manera.
La fotografía es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. Después de conquistar la ciudad de Nueva York, la exposición Paisajes del Alma recala en el Archivo Histórico de Ávila con la obra fotográfica de más de una veintena de artistas castellano-leoneses. más de 40 instantáneas del ecléctico paisaje que ofrece Castilla y León se dan cita en la ciudad de Ávila a través de esta muestra, que se complementa con los textos inéditos de poetas de la talla de Antonio Colinas, José María Muñoz Quirós, Fermín Herrero o Gonzalo Santonja. Carlos Aganzo es uno de los comisarios de la muestra.
Esa cercanía con la tierra, esos sabores, esos sentimientos, esto que es Castilla y León de verdad, que no es solamente las piedras, ni es solamente los paisajes, sino todo junto, es un poco el objetivo de lo que queríamos mostrar fuera. Es también un poco hablar de lo nuestro, reivindicar lo nuestro, descubrirlo, verlo, ¿no? Y valorarlo, que muchas veces no lo valoramos porque lo tenemos delante de las narices y no sabemos lo que tenemos, ¿no?
Esta semana quiero hablarte de metapintura, una reflexión sobre el arte y los artistas en el Museo del Prado, con pinceles como el de Velázquez, Goya o Tiziano. Más de un centenar de obras, que se rescata la mayoría de ellas de los fondos propios de la Pinacoteca, aunque también se puede disfrutar de una veintena de préstamos de museos y de colecciones internacionales. Un viaje a la ilusión y los límites del arte, todo ello aderezado con el Quijote en el cuarto centenario de su autor. Miguel Zugaza es director del Museo del Prado.
El similar proceso de introspección que vive la poesía muda, que es la pintura, representada singularmente en nuestro universo barroco por la figura descollante de Diego Velázquez.
No puedes irte de este coliseo madrileño de la pintura sin visitar la primera exposición monográfica sobre el maestro Mateo, el autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, cumbre del arte románico escultórico europeo. 14 piezas escultóricas, entre ellas las 9 esculturas que formaron parte de la ya desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria. Ramón Izquierdo es conservador del Museo Catedral de Santiago.
El objetivo era reunir las 7 esculturas que se conocían de esa fachada exterior. Sabíamos de una cabeza también relacionada con ella que no teníamos localizada. Y un mes y poco antes de empezar el proyecto tuvimos la gran suerte de encontrar en las obras de rehabilitación de la torre, una de las torres del Obradoiro, una 9ª pieza que se presenta por primera vez al público en esta exposición.
Acabamos esta semana con mucho brillo. Muy cerca, en el Museo Thyssen, se puede disfrutar de la muestra Bulgari y Roma, donde se pone en evidencia cómo la arquitectura y el arte romano han inspirado las joyas más icónicas de la casa italiana. Piezas preciosas y montajes audiovisuales que recrean las figuras, estructuras y objetos que han inspirado su diseño. Collares inspirados en la escalinata de la Piazza de España o un collar con forma pentagonal. Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene más. ¿Dónde? Ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llega una nueva entrega de La Carabis, noticias curiosas, distendidas, que se salen un poco de lo común. Vamos, lo que comentamos todas las tardes en la mesa de la linterna, el equipo, lo que más nos llama la atención. Alicia García, ¿por qué has dejado sobre la mesa esta caja con helados, con el frío que está haciendo?
Porque os quiero cuidar. ¿Sí? Y porque comer helados nos puede hacer más inteligentes, según un experimento desarrollado en Japón.
Somos un poco cortitos, ¿nos estás llevando?
Una noticia curiosa, no, es para cuidaros, para cuidaros. Este experimento que os cuento, que se hizo en Japón, demostró que el cerebro de quienes habían tomado helados eso sí, nada más comenzar el día, ¿eh? Emitía más ondas alfa, que son unas ondas que están asociadas con la concentración, con la relajación, con la coordinación mental, que nos hacen estar más alerta.
O sea que hay que desayunar helado.
Eso te iba a desayunar helado.
La mañana, sí, helado todo.
Sí, sí, sí. Este experimento vale por la mañana, pero yo os he dejado aquí la caja de helados para que os la llevéis a casa y os los desayunéis mañana y pues podemos aplicar este experimento desarrollado en Japón a aquí a España y mañana lo comentamos.
Da igual el sabor.
¿El qué?
El sabor,
sabor,
ya cada uno a gusto del consumidor, ¿no? Nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, gracias, nos pasamos a los vídeos de los vídeos más aburridos del mundo.
Sí, y os tengo que preguntar ahora mismo, ¿qué es lo que más os aburre a vosotros, así rápidamente?
Uf,
¿qué?
Pues no lo sé.
No lo sé.
Pues...
Planchar, planchar.
Muchas personas, hay personas que aburren.
Sí, personas,
¿verdad? Bueno, pues os voy a ayudar también un poquito.
El béisbol.
Esto, porque hay un canal... Os ayudo un poquito con esto. Hay un canal de internet que recopila los vídeos más soporíferos para ayudar a conciliar el sueño. Y, por ejemplo, ¿qué se puede ver en este canal? Hay vídeos de pollos asados dando vueltas.
Ay, me encanta eso.
Hay un plano fijo de una autopista. Uf. Dos horas del chisporroteo. Palabra oxidada.
Qué maravilla.
Del fuego de una chimenea.
Pero eso es bueno para dormir, ¿eh?
Eso os gusta, sí. Os entretiene.
El crepitar.
Con fuego. Porque este canal yo os quiero ayudar a que para a dormir bien.
Este está bueno para dormir.
Bueno, otra cosa. Aparece también en este canal de vídeos soporíferos, tediosos, la boda completa de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.
Bueno, pero vamos a ver. Yo eso tengo que verlo porque si es un plano fijo, vale, puede ser que sea un poco aburrido, pero si el plano se va moviendo, oye,
los vestidos,
claro, porque el peinado que llevaba fulanito, claro, de quién, claro, con quién iba menganito con aquel
entonces. Imagínate un plano fijo desde ahí, desde los dos, de los dos casándose.
Es que es la boda completa, pero esto debe ser que a los españoles les aburre muchísimo.
Una hora duraba, por lo menos.
Sí, por lo menos.
Bueno, ¿cómo se llama ese canal de videos,
bueno,
Alicia?
Pues se llama Napflix, que juega con el término nap, que sí está en inglés, y Netflix. Lo han creado dos españoles que reivindican las bondades de la siesta. Y otras cosas que aparecen en este soporífero canal, que no os había dicho. Bueno, pues hay un concurso de perros celebrado en Helsinki en 2014. También hay un partido de cricket. Y también hay una grabación del espectáculo de ballet del Lago de los Cisnes. A mí esto me encanta, pero bueno, es... La gente dice que es un...
De perros, yo creo que, por ejemplo, Iván, que te encanta.
Que es uno para los bostezos, dicen.
¿Qué ibas a decir, Javier?
No, que depende de los perros lo que hagan, si hacen algo interesante.
Ah, también hay un documental sobre la vida de los osos panda.
Bueno, muy bien.
Está en el top 10 de los vídeos tediosos.
Ahora una de fechas. Alicia, ¿cuál es la fecha de cumpleaños más común en el mundo?
Bueno, pues es el 16 de septiembre.
No me digas.
Sí.
Uy, casi,
enviado expertos casi. De la Universidad de
Harvard.
¿Cuándo es
tu cumpleaños?
El 12. Casi. Pues esto lo han estudiado varios expertos de la Universidad de Harvard. Es otro estudio curioso. El 16 de septiembre se corresponde con los encargos a la cigüeña hechos en enero.
¡Vamos!
Claro. ¡Ay, el frío!
Año nuevo.
Vida nueva.
Pues uno de los propósitos, ¿no?
El frío de Burgos, por ejemplo, en este caso.
Claro, es que todo contribuye. Bueno, pues el mago David Copperfield, Mark Anthony, Camilo VI, Mickey Rourke o, por ejemplo, Rosy de Palma nacieron ese día. O sea, ¿no? Y Javi casi.
Y yo casi.
Como vayas hacia Mickey Rourke, Javi, no sé, yo sí.
Bueno, el día con menos cumpleaños, claro, es el 29 de febrero, porque como solo hay en año bisiesto, bueno, y Pedro Sánchez nació ese día.
El 29 de febrero.
Muy raro.
Siempre. Eso, bueno, pues ahí queda también.
Bueno, vamos a terminar en los Estados Unidos, en Illinois, donde se ha producido una extravagante condena que tiene que ver con un mando a distancia de una tele.
Yo
ver,
no me hago Alicia. Encargada del de la linterna, que soy siempre la encargada de cambiar la tele, ya.
Es ahí en la mesa.
Está atado, es verdad. Han condenado, como decías, Marta, en Illinois, en Estados Unidos, han condenado a un señor a 22 años de cárcel porque robó un mando de televisión de unos apartamentos y le pillaron porque se dejó un guante olvidado. A ver, este señor acumulaba ya un amplio historial delictivo con numerosos robos similares. Esta ya fue la gota que colmó el vaso.
Un lindo,
pero 22 años.
Por favor, esos apartamentos que vemos en la tele, en las series y demás.
Verdad.
Hay que tener valor.
Imagínate
para robar.
Ahí llegas y no hay mando.
Se dejó el guante porque después de tocar dijo yo aquí ya no me voy a poner el guante. Bueno, gracias a todos. Que viene ya Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
La linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.